La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia Voces. Transparencia Voces. Transparencia Voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio. Mi nombre es Montserrat Esparza. El día de hoy, dándole una continuidad a los temas que hemos tenido sobre lo que es el recurso, vamos a hablar ahora sobre la PNT que hemos utilizado en nuestros anteriores episodios y queremos aunar en ello para que tengan bien el concepto y sepan qué es la PNT. El título de hoy es PNT Acceso Total. Y para ello, nos acompañan el día de hoy José Raúl Solórzano de Anda, coordinador de informática y sistemas, quien también es licenciado en sistemas computacionales y también tiene la experiencia de ser implementador y administrador de la Plataforma Nacional de Transparencia del Estado de Jalisco. También nos acompaña José Carlos Chávez Pérez, quien es colaborador en ponencias y es pasante de Administración Gubernamental. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos comenzando sobre... Raúl, ¿nos podrías compartir qué es la Plataforma Nacional de Transparencia?
Gracias, Monse. Primero, saludarlos a todos y a todas. Agradecer la invitación a los comisionados y a ti, Monse. Juan Carlos, un placer estar contigo. Y bueno, la Plataforma Nacional surge a través de los sistemas Infomex, ¿no? De la necesidad de renovar un sistema de solicitud de acceso a la información. Estos sistemas se implementaron desde el 2005 en la Ciudad de México. En el Estado de Jalisco, específicamente desde el 2007 lo tenemos. Pero en la reforma del 2015... nació la necesidad de crear una nueva plataforma actualizada con nuevos sistemas, ¿no? Y se crea la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta plataforma es una herramienta tecnológica que protege dos derechos básicos, ¿no? El derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales. Y su fundamento se encuentra en el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esta la constituye en cuatro sistemas en específico, ¿no? El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, denominado SISAI, el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, el SIGEMI, el Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados, SICOM, y el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, SIPOT. En estos cuatro sistemas que conforman la plataforma están pensados para cualquier persona. No necesitas tener un conocimiento previo, lo pueden utilizar cualquier persona y pues ha evolucionado mucho. Desde su creación hasta ahorita prácticamente es otra plataforma y pues bueno, esta misma plataforma cuenta con otros elementos tecnológicos como los buscadores nacionales, los buscadores temáticas, un módulo de consulta de datos abiertos, además de un glosario con conceptos de la plataforma, cómo se utiliza. El teléfono de Telinay tiene su aviso de privacidad y cuenta con varios tutoriales de cómo funciona, ¿no?
Perfecto. Entonces vendría siendo como la plataforma consiste en varios sistemas. Todos estos, no, por ejemplo, no nada más es para realizar solicitudes, sino que vienen incluidos todo el proceso, hasta los recursos e incluso para también resolver dudas antes de realizar una solicitud, ¿verdad?
Es correcto. El sistema, como bien dices, son cuatro sistemas, como lo habíamos mencionado. El primero es el sistema de acceso a la información. Es un componente de la PNT a través del cual se puede presentar solicitud de información y protección de datos personales, incluidos el derecho de portabilidad, ¿no? A casi 8,000 sujetos obligados de todo el país, ¿no?
Algo importante que me gustaría, antes de empezar a desmenuzar más la plataforma, uh-huh. Raúl, me gustaría comentar primero, porque me gustaría sí hacer énfasis en cada uno de los sistemas que nos comentaste, que, José, ¿nos podrías comentar si en la ley existe, o sea, se hizo alguna ley en donde hable sobre la plataforma o simplemente es una herramienta que están brindando los órganos garantes para que pueda la ciudadanía ejercer sus derechos?
Mucho gusto, Monse, un gusto estar colaborando contigo, licenciado Raúl. Y mira, te comento, sí, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en los artículos 49 y 50, establece qué es la Plataforma Nacional de Transparencia y cuáles son prácticamente sobre qué se creó, ¿no? Yo creo que la Plataforma Nacional de Transparencia surgió de dos raíces. Una es de tener un sistema electrónico donde todos los ciudadanos puedan consultar información pública fundamental o bien solicitar información pública de las más de 8,000 instituciones públicas que existen en el país y particularmente en más de 400 sujetos obligados en el estado de Jalisco. y la otra raíz es que permite a los órganos garantes tener un control o bien un monitoreo que permite vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Oh, fíjate, esto que dices es muy interesante porque, como bien también lo comentaba Raúl, entonces surgió de una necesidad de que ahí mismo pudieran realizar solicitudes o todos sus procesos para ejercer su derecho de acceso a la información de todos los entes y de todos los sujetos obligados de todos los entes, ¿verdad?
Principalmente, yo creo que una finalidad de esta plataforma nacional es que de manera homogénea, pues, los ciudadanos pueden solicitar información, digamos, en el caso concreto del estado de Jalisco, a diversos sujetos obligados, pero a través del mismo sitio, no tener que estar navegando de un sitio en internet, de otro sitio en internet. Aquí de manera homogénea pueden solicitar información pública.
Perfecto. Ahora sí, Raúl, hablaste sobre cuatro sistemas, si no me equivoco, que constituyen a la plataforma. ¿Nos podrías describir a grosso modo de qué trata cada uno?
Sí, retomando el tema, el SISAI, el Sistema de Solicitudes, es el primer sistema. Ese se implementó desde el 2015 también, pero únicamente estaba habilitado para el solicitante. Eso quería decir que nomás el solicitante ingresaba su solicitud y las dependencias o sujetos obligados lo recibíamos por medio del sistema Infomex, ¿no? Entonces fue hasta el 2021, el 13 de septiembre, que esto caminó a una versión 2.0 y se dejó de usar el sistema Infomex y todo fue al sistema SISAI. Eso quiere decir que en una sola base de datos se concentra ya toda la información del país y no en 32 bases de datos como los Infomex, ¿no? Eso ayudó mucho a los órganos garantes de no contar con la infraestructura para que todo se pudiera concentrar en una sola base de datos que ahorita actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Transparencia, en el INAI, ¿no? De acuerdo al informe anual del INAI, del periodo del 2021 al 2022 en septiembre, se recibieron aproximadamente 1,134,000 solicitudes de información. En Jalisco se recibieron 183,689. Fue el estado con mayor número de solicitudes, arriba de la Ciudad de México, Nuevo León y cualquiera, ¿no?
Esto que nos compartes, Raúl, es muy, muy impactante porque sí dio un crecimiento que más puedan ejercer su derecho sin necesidad de que estén acudiendo a las instalaciones. Correcto. Entonces ayudó muchísimo.
Sí, en comparación de los sistemas Infomex, en Infomex recibió en todo su periodo alrededor de 500,000 de solicitudes. El último año fueron casi el 50%, ¿no? Es algo impresionante, en verdad, cómo la sociedad jalisciense está ejerciendo su derecho al acceso a la información. Y en cuestión de protección de datos personales, Jalisco fue la entidad número 3, ¿no? Con más de 4,000 solicitudes del periodo, ¿no? Según el informe del INAI, estamos por debajo de la Federación, que recibió 63,000, y la Ciudad de México, que recibió 13,000, ¿no? Entonces, también es una herramienta muy sencilla de usar, muy fácil. Simplemente, ahorita mi compañero José Carlos estará platicando del otro, ¿no?
Perfecto. ¿Y el SIGEIM?
El SIGEMI es el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación. Este módulo es el medio por el cual el solicitante ingresa su inconformidad ante los órganos garantes.
El famoso, ¿no?, recurso.
Exactamente, sí.
Y tenía también, aquí anoté otro, que es el SIPOT.
Bueno, antes del SIPOT quisiera hablar del SICOM, que es el Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados. Este módulo es a través del cual se gestionan todos los recursos, desde su inicio hasta su final, ¿no? Este es el que se comunica con el SIGEMI directamente, van de la mano. De hecho, en todo el país lo conocemos como SIGEMI y SICOM, porque el solicitante, mediante el SIGEMI, mete este recurso, y el SICOM, los órganos garantes, hacen toda la interacción con el sujeto obligado y el recurrente para dar respuesta, ¿no? ¿Sí? En el último año, en el SICOM se recibieron 90,000 recursos, más de 90,000 recursos, de los cuales 6,000 pertenecen a Jalisco, ¿no? Y pasando al último sistema del SIPOT, el Sistema Portal de Obligaciones de Transparencia, es donde las personas pueden consultar la información de todos los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas, como dijo José Carlos, ¿no? De las 8,000 sujetos obligados, ¿no? Y de Jalisco son prácticamente 493 sujetos obligados actualmente, ¿no? Es un mundo
de
gigante,
información,
¿no? Pues simplemente Jalisco cuenta con 685 millones de registros. Entonces aquí es el área de oportunidad de explotar todos esos registros, a llevarlos a que se puedan utilizar, ¿no? Uh-huh. Prácticamente mes con mes en Jalisco se cargan millones y millones de registros para la sociedad jalisciense, ¿no?
Perfecto. José Carlos, me gustaría que haciendo, ya lo hemos mencionado a grosso modo en otras ocasiones, pero si nos pudieras dar el proceso para hacer el recurso, para sacar un recurso a través de la PNT para que quienes nos escuchan y no saben cómo es el proceso para utilizar esta plataforma para hacer una solicitud, cómo se hace y el recurso también se puede, por lo que nos comenta Raúl, también realizar a través de él. Entonces también que supieran si se tienen que meter a otra plataforma, a otro sistema que está ahí o es en el mismo. ¿Nos podrías platicar?
Claro que sí, Montse. Mira, primero lo primero es ingresar a la plataforma nacional, ¿no? Es www.plataformadetransparencia.org.mx. Posteriormente, el ciudadano puede acceder con una red social o bien crear un usuario en la plataforma. Para crear un usuario en la plataforma únicamente se necesitan tres requisitos, que es el nombre o seudónimo, correo electrónico y crear una contraseña. Hago énfasis que el correo electrónico debe ser verídico para así poder estar en comunicación tanto nosotros como órgano garantes, los sujetos obligados para proporcionar la información a los ciudadanos y que no rebote el correo electrónico a la hora de informar, ¿no? Uh-huh. Prácticamente si necesitan estos tres, una vez que obtenga que se genere el nombre de usuario, el ciudadano tiene que elegir antes que nada la entidad federativa o bien la federación y posteriormente seleccionar el sujeto obligado a quien pretende solicitar información. Después, posteriormente tiene que ingresar ahora sí que el requerimiento que desea. Y si de ser necesario aportar elementos adicionales con el fin de otorgar a los sujetos obligados elementos secundarios para facilitar la búsqueda de información. Ahora bien, en caso de que este ciudadano no esté conforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado o bien cuando no hubo respuesta por parte del mismo, es cuando se presenta un recurso de revisión. Hago énfasis que este es un medio de impugnación que se interpone ante la autoridad competente debido a que no satisfació el derecho humano de la parte recurrente. Para esto es necesario ingresar, como lo hice mención, a la plataforma nacional, después dar clic en el apartado de solicitudes y en el apartado de historial de solicitudes va a aparecer un recuadro con el nombre de queja. Hago énfasis que si ya feneció, que únicamente este botón se va a habilitar si se actualizan dos supuestos. Uno, si feneció el plazo para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado o si este ya emitió respuesta alguna. Si hay un circulito que aparece en color verde, si este todavía está en color verde, todavía no se va a habilitar el apartado de queja. Únicamente cuando esté en color rojo o cuando ya se emitió respuesta por parte del sujeto obligado. Más abajo va a aparecer un recuadro donde se pide que explique el motivo de la queja y de ser necesario anexar documentos que evidencien el reclamo. Aquí la parte recurrente tiene que exponer todos sus agravios que considere y si de ser necesario tiene que aportar pruebas que sustenten su explicación de motivos, ¿no? De esta aportación, ahora sí, de las pruebas, a nosotros como órgano garante al momento de resolver vamos a determinar lo que derecho corresponda.
Oh, esto que comentas se me hace muy interesante, José Carlos, porque de pronto el otro día que veíamos lo del recurso y nos hizo énfasis Fabiola de hay que esperar el tiempo para poder meter el recurso, pero aquí dices que no se habilita, si hay una respuesta no se habilita hasta que es el plazo correspondiente para poder yo meter un recurso, en caso de no haber yo recibido en mi bandeja la respuesta, ahí sí ya por default se activa el botón, por lo que comentas, ¿verdad?
Sí, el botón se va a habilitar contemplando lo que marca el artículo 84.1 de la ley estatal en la materia, que establece que los sujetos obligados tienen un plazo de 8 días hábiles para responder a los ciudadanos. Si transcurre ese plazo de 8 días y no respondió, entonces ya se habilita el botón de queja. Ahora bien, el artículo 95.1 se establece que el recurso de revisión puede ser presentado ante tres escenarios, que es uno, la falta de respuesta, como ya lo mencioné, otro, cuando el sujeto obligado emite respuesta, o un tercer caso, cuando digamos que notifica respuesta pero no entrega la información, sino días posteriores. Entonces, si fenece el término establecido en el 84.1, se habilita el botón de queja. Ahora, si el sujeto obligado emite respuesta en el día quinto, por así decirlo, el día siguiente ya se habilita también el botón de queja porque ya hay respuesta emitida por el sujeto obligado.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, José Carlos, esta... Sí, lo hemos visto, va muy a grosso modo, pero ahorita ya como no lo planteas, ya en la persona que realiza la solicitud o el recurso se queda como más tranquilo de que en este caso pues no va a incumplir con los tiempos, porque ya la plataforma está habilitada para que pueda ser en el plazo que corresponde a la ley, ¿verdad?
Sí.
Raúl, ¿nos podrías tú comentar con respecto a la operación, si hay algún artículo en la ley donde habla de cómo se debe de operar, quién es el encargado de la seguridad de la información? ¿Nos puedes decir al respecto sobre ello?
Con mucho gusto, Monse. Mira, el artículo 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece que el Sistema Nacional establecerá para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas de parte de los usuarios, ¿no? Aquí prácticamente la seguridad y la publicación de la información corresponden únicamente al sujeto obligado. Toda la información le pertenece al sujeto obligado. Uno pensaría, es al ITEI o es al INAI. No, es al sujeto obligado. El INAI, lo único que tienen ellos es establecer la estabilidad y seguridad de la plataforma, ¿no? Nosotros como órgano garante nada más damos el soporte al sujeto obligado. Y ahí hay un alineamiento de funcionalidad, operación y mejora de la plataforma nacional, donde su objetivo es establecer y reglamentar los componentes con los que se cuenta cada sujeto obligado, las áreas de responsabilidad de los distintos niveles de administración y así como el aprovechamiento de la información que contiene en esta. Entonces, aquí me gustaría hacer énfasis a las áreas de responsabilidad de los sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, las unidades administrativas que son las responsables de publicar la información en el CIPOT únicamente pueden reportar a las unidades de transparencia. No pueden llevar directamente al INAI o al órgano garante. Ellos únicamente tenían que informar a la unidad de transparencia. La unidad de transparencia tenían que reportar al Instituto de Transparencia y el Instituto de Transparencia al INAI. Esa es la cadena de mando, ¿no? Si el ciudadano tuviera alguna circunstancia de algún problema tecnológico o de la información, primero tendría que acercarse con la unidad de transparencia del sujeto obligado a quien le hizo la solicitud de información. En caso de que fuera una falla evidente de disponibilidad de la plataforma, puede hacerlo con el órgano garante estatal o nacional, pues cualquiera de los dos, ¿no? Y, por último, existen unos lineamientos técnicos generales para la publicación de la información. Estos lineamientos tienen como objetivo la homologación y estandarización de la información con las obligaciones de transparencia. Esto quiere decir que todos los sujetos obligados del país debemos de publicar nuestra información fundamental de la misma forma, ¿no? ¿Sí? En Jalisco tenemos mayor número de obligaciones, en las cuales estas no están contempladas en el CIPOT, ¿no? Entonces van a decir, oye, ¿por qué en tu portal tienes información publicada y en la PNT no? Es porque, por esta razón, porque tenemos que homologar a nivel país, ¿no?
Perfecto, sí. Muy bien. Fíjate que esto que nos comentas es muy importante, porque sí, de pronto yo ahorita llegué a pensar que todo lo resguardaba el INAI, número uno, y número dos, en caso de que yo esté aquí en Jalisco y realice una solicitud a Baja California, entonces el responsable de todo lo que está con respecto a mi solicitud y todo, lo resguarda Baja California.
Es correcto.
Perfecto. José Carlos, fíjate que comentaba Raúl en un principio que parte de lo que integraba también la plataforma eran unos buscadores. No sé si nos pudieras, sé que son unas herramientas muy intuitivas, no sé si nos podrías explicar lo que realizan estos buscadores.
Claro que sí, Monse, mira, te comento. Estos buscadores temáticos constituyen una herramienta que agiliza la búsqueda de información y transparencia de la gestión pública en las instituciones. Estos buscadores temáticos, como lo es el directorio, los sueldos, los servicios, los trámites, los contratos o los padrones de beneficiarios, fueron realizados con el fin de que los ciudadanos, al momento de realizar una solicitud de información, digan, ¿sabes qué? Esta información es catalogada como información pública fundamental que ya debería estar cargada en la Plataforma Nacional por los sujetos obligados, entonces ya no es necesario interponer una solicitud de acceso a la información, sino que la información ya la puede consultar de manera expedita y sencilla, claro está. Entonces, por ejemplo, yo como ciudadano quiero conocer el inventario de bienes muebles, me voy a la parte inferior de la Plataforma Nacional y me voy en el circulito donde dice inventario de bienes muebles, por decir un ejemplo, ¿no? Ya no tengo que, ya ahí la información ya debe estar cargada por parte de cada sujeto obligado, ya no necesito solicitar la información a través de acceso a la información. Entonces, otra cosa que me gustan de estos, que tiene relevancia estos buscadores temáticos, es que ya están muy amigables con el ciudadano. Ya no tienen nada que ver con, se escapan de la legislación aplicable, por ejemplo, los gastos de viáticos, ¿no? Ya no se llaman artículo 8, fracción 5, inciso C, sino así tal cual, gastos de viáticos, y de esta manera el ciudadano puede acceder a todos esos detalles de manera rápida y sencilla.
Perfecto, fíjate que estos buscadores, como bien tú lo dices, vienen ya en un lenguaje muy ciudadano, y por lo que nos comentaban cuando vimos las solicitudes, que muchas veces piden información fundamental que por ley tiene que tener cada sujeto, muchas solicitudes van a eso, y entonces pues la respuesta es inmediata, es revisen nuestro portal, ¿no? Pero como tú dices, manejan un lenguaje que no es muy ciudadano. Y ahorita que lo comentas, me parece excelente que ya están como muy, ¿qué quieres buscar? ¿Sueldos? Ahí pones el nombre. ¿Qué quieres buscar? ¿Servicios? Ahí pones el buscador, ya viene para que tú ya nada más teclees y te aparece un despliegue de información precisa de lo que quieres, y evitar así a lo mejor que hagas una solicitud y que el de la UTE te regrese otra vez nada más a que pongas link y te mande la información que ya tenían en su portal. Entonces está maravillosa esta herramienta. Por lo que sé que van renovando, y para que cada vez sea más específico los buscadores, ¿verdad?
Sí, sí, claro, los buscadores temáticos ayudan totalmente a que el ciudadano pueda obtener la información pública de manera muy rápida, sin necesidad de tener que presentar una solicitud de acceso a la información.
Perfecto. Pues bueno, ya a manera de conclusión, Raúl, tú nos podrías invitar, a manera de invitar a la gente, y con los datos que tú sabes y conoces, para que ellos sepan en qué beneficia esta plataforma para que ellos ejerzan su derecho.
Gracias, Monse. Sí, de manera de conclusión, me gustaría decir que para un servidor, la PNT es un pilar principal para ejercer ambos derechos, tanto como el derecho de acceso a la información como el de protección de datos personales, ¿no? Toda vez que sin la innovación tecnológica sería muy complicado acceder a estos derechos. Es una herramienta que acerca el gobierno a la ciudadanía, por lo que hago una atenta invitación a todo el auditorio que nos escucha a que utilice esta herramienta, que conozca la información que genera su gobierno y que nos ayudará a combatir la corrupción, una mejor rendición de cuentas y así como proteger sus datos personales. Muchas gracias, Monza.
Muchas gracias. José Carlos.
Pues a manera de conclusión, como lo dijo mi compañero Raúl, que la plataforma nacional es de gran utilidad, porque a través de esta puedes solicitar información pública acerca tanto a las instituciones públicas con el ciudadano, permite abona la rendición de cuentas y de fácil acceso. Muchas gracias.
Perfecto. Pues les quiero agradecer muchísimo que nos hayan compartido parte de su experiencia y conocimiento, y pues los queremos invitar a que hagan uso de estas herramientas, que como ya lo comentó José Carlos, Raúl, pues es con la finalidad de que tengan un mayor acceso a estos derechos que tienen de información, y para que también puedan estar metiéndose y saber qué información pueden encontrar, a veces hasta por ocio, digo que yo la he utilizado, ¿verdad? Ustedes pueden saber cuánto ganamos nosotros, y no lo está, como servidores públicos, esa es una información pública, entonces hasta por ocio con los buscadores es muy divertido buscar lo que quieran, y ya a manera de que ya tienen conocimiento cuando quieran una información, pues ya saben, en la PNT, ahí pongo esto, y fácilmente, sin necesidad de llegar a la solicitud, van teniendo más acceso a la información fundamental. Entonces, invitarlos a que se metan a la plataforma, y también tenemos aquí nuestra área de el centro de capacitación, donde si tienen alguna duda los pueden orientar, y pues agradecerles que nos estén escuchando, y también invitarlos a que nos sigan a través de las redes, que compartan esta información para muchas personas que no conocen sobre el tema, y los esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas hasta gracias, luego. Gracias.
Navega y descubre más información a través de itei.org.mx.